Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Connie Francis había nacido en New Jersey, o vive todavía. Tuvo una vida con muchos problemas, pero en el año, bueno, hace 60 años, grabó este tema, Mi Tonto Amor, que lo grabó en esta versión en español y en versión con inglés. Doña Connie Francis, Mi Tonto Amor. Muy bien, Martín, con las buenas tardes, hombre. Una baladista.
Buenas. Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Me encantan esas canciones con Nat King Cole, por ejemplo, con Angelita. Canciones con acento como Gringo o Charles Aznavour cuando cantaba en español también, que es con acento francés.
Claro.
Me volvían loco, ¿eh?
Entonces, pero esta lo hacía bien Connie Francis, hombre. Bueno, sí, Mi Tonto Amor. Baladista pop. Cantaba
con acento. A usted te gusta mucho, ¿no? Los cantantes, digamos, que eran ingleses o gringos, sí, que cantaban en español.
Había otro creo que era británico, Matt Monroe, también, sí, ¿cierto? Bueno.
Sí, sí, sí. Matt, muy bien. El loco Monroe, ¿no? Le decían.
Loco Monroe, bueno. Hombre, Martín, sí, pongámosle tranquilidad este día que va a tener. Uy. Bueno, el numeral, por favor, Martín.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, es muy sencillo. Después de lo que pasó con Águilas y Chico, y Boyacá Chico, según la DIMAYOR, no hay ningún elemento como para que hubiera sido válido para posponer ese partido. Entonces le preguntamos a nuestros oyentes y seguidores, ¿bajo cuáles razones se puede posponer un partido? Les adelanto, ya algunos me dicen un maremoto, obviamente, un terremoto, obviamente. Ni siquiera, Martín, la muerte de un jugador en campo, porque yo recuerdo aquel partido de Colombia-Camerún, ¿te acordás? En la Copa de las Naciones, que murió ese jugador. El partido después lo siguieron, claro. El árbitro debe entender que no le habían oficializado lo que había ocurrido.
Sí.
O el desenlace de lo que había ocurrido. Pero también le faltó sentido común, porque yo recuerdo hoy, como estoy viéndolo, lo sacaron en camilla al jugador lo tapan con una frazada y se le descuelga el brazo. Y cualquiera dice, ya. Bueno, pero en fin, ¿bajo cuáles razones? Quiero contarles que, y aquí puede estar la discusión, una cosa es empezar un partido 11 contra 11 y después a un partido por X razón le expulsan 4 jugadores, siguen jugando 11 contra 7. Si hay un quinto expulsado o un lesionado, pues ya el partido reglamentariamente no se puede disputar y se lo dan ganador al que está con su jugador en paz, pues, y tal. Pero este caso fue distinto. Es que empezaron 11 contra 7. Por supuesto, hoy se le ha venido el vendaval de críticas a la DIMAYOR. Porque, Martín, con esta pandemia, ¿en algún país diferente a Colombia se han aplazado partidos?
Pues mira que hace poco, pues lo del Fuenlabrada, me parece que fue contra La Coruña.
En España.
Un partido que sí se debía jugar por sentido común, por justicia, fue aplazado. Se tenía que jugar Juventus-Napoli. Napoli no se presentó. Entonces le iban a quitar puntos al Napoli por sentido común. La justicia aseveró y dictaminó que se debía aplazar simplemente ya después. Es decir, tener ese partido porque es lo justo. Porque además es un motivo de fuerza mayor, obviamente.
Cosa que
ha podido pasar, en un Lazio-Torino también, cosa que ha podido pasar, evidentemente, sí, con este partido entre pero, Águilas. Sí,
y pero es que, Martín, Colombia, somos únicos.
Claro.
La pandemia no representa fuerza mayor, ¿ya? Entonces hay
increíble.
Que jugar. ¿Eh? No, en otros países se aplazan. Pero aquí
ha habido muchas burlas, mucho chiste, muchas mofas y chirigotas por la manera como se jugó el partido por parte de Chico, que ante jugadas evidentes, pues simplemente escogían mal, elegían mal la jugada, pues que debía ser, que era obvia y no la hacían, pues simplemente por yo no sé, o sea, por incapacidad. Y entonces,
o porque le daba pena.
Yo no sé, Hernán, pero le tenía que, había jugadores descubiertos y no se las entregaban, por ejemplo.
Pero es que, Martín,
una vergüenza todo, es decir, el nivel del partido fue, fue triste, menos por Águilas. Águilas me parece que trató de cumplir, inclusive el arquero Juan David Valencia jugó de defensor central.
Y lo hace bien, ¿sabes?
Sí, bien, bien. Y el titular Bejarano, pues, pero
bueno, pero
cosas,
Martín,
insólitas.
Hay un detalle también en ese partido, bueno, en ese medio partido de ayer. Muchas veces cuando un técnico pierde un partido en campo normal, con jugadores normales y tal, o termina empatado, siempre el técnico perjudicado en el resultado sale y dice, no, es que ellos vinieron a defenderse, vinieron a meterse atrás, ¿no? Pero sí, ayer tenía que meterse atrás, porque no había otra para el equipo del Boyacá Chicó. Y sin embargo, Chicó se demoró 50 y pico minutos para hacer un gol. O sea que el muro que montaron, pues funcionó relativamente.
Ahora, a la hora anotaron, a la hora.
Martín, cuando el partido está 3-0, pues se lesionó uno, creo, y se fue, se acabó el partido.
Sí, se acabó.
Porque era que Boyacá Chicó, ya perdiendo 3-0 y se retiraba, por reglamento también iba a perder 3-0. Ahí le faltó, me imagino que ese puede ser el reclamo, de pronto lo hace Pimentel, porque es que el gol diferencia entre Pereira y Chicó puede ser determinante. Y en ese rubro está ganando el Pereira. Entonces sí, Boyacá Chicó necesitaba más goles, pero pum, se bajó el telón en el 3-0 y se acabó.
Bueno. Sí, de hecho no, sí están empatados. Están empatados en puntos.
Sí,
y
exacto,
los próximos partidos de ellos son, a ver, está Boyacá Chicó contra Jaguares, sí, de local Chicó, y Pereira Pasto. Pasto se la juega, está de undécimo con 22 puntos, pero le faltan dos partidos porque va a jugar el jueves contra Bucaramanga.
Ah, ya.
Pasto.
Bueno.
Entonces, pues Pasto puede llegar vivo si le gana al Bucaramanga. Le tocaría esperar a ver qué pasa con América, que América no le gane a Tolima, que el Medellín no le gane a Once Caldas,
sí, pues,
en Manizales. Bueno, una cantidad de supuestos, pero sí, una combinación.
Bueno, Martín, hemos saludado, no, queremos saludar oyentes en Villavicencio, 102.3 del FM, en Tunja, 99.3 del FM, y en Santa Marta, 101.1 FM. Diana Ángel, ¿cuál es el jugador más técnico de Colombia?
Diana Ángel, la actriz. Increíble.
Yo no sé esa actriz, Diana Ángel.
Pues hay una gran actriz colombiana que se llama Diana Ángel. Bueno, mira, el más creativo, pues, perdón ser tan repetitivo, ¿no? O sea, pero es que Willington es el más grande que yo he visto. Entonces, ¿por qué por qué para mí ha sido el más técnico? Cuando él tenía pase, pues la jugada y el pase era lo mejor, Willington lo hacía. Cuando no había elección, sino que tenía que jugarse en el 1-1 para una jugada más profunda y tener que eludir con gambeta, él también lo podía hacer. Digamos que el pibe, yo lo vi muchas veces jugar el 1-1 y ganar, pero sí, no era su especialidad. Yo lo vi por fuerza, por capacidad del pibe hacer ese tipo de jugadas,
claro,
por los bordes. Ahora, el pase del pibe es una locura y era muy técnico. Está pero bien. Willington tenía todo, ¿ves? Willington tenía absolutamente todo.
La diferencia está en que Willington tenía gol. El pibe no tenía tanto gol. El Willington sí.
Bueno, el jugador más técnico, por lo tanto, para mí ha sido el más creativo de Willington.
Y un jugador muy bueno que cumplía las dos condiciones. Alfonso Cañón era organizador, tenía gol, las estadísticas lo dicen, y hacía jugar a los compañeros. Yo agregaría que en el caso de Willington Ortiz, cuando vos advertís del pase, varios jugadores se hicieron goleadores a su sombra. Maglioni, Irigoyen, el Loco Converti, porque él les hacía pase-gol. Arriba, está, pase-gol. Bueno,
sí.
Pregunta sí. Doña
bueno,
Diana
cabecea,
también.
¿Sabes quién? El pibe Valderrama cabeceaba muy bien. Yo lo vi hacer goles de cabeza al pibe. Y bueno, Willington, siendo bajito, también cabeceaba bien. O sea, bueno, lógicamente no ganaba porque pues era muy bajito, pero
algunas veces
hizo goles de cabeza, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, Diana Ángel también pregunta, un equipo estando, puede jugar la Copa Libertadores estando en segunda división en Colombia, no ha ocurrido, ¿cierto?
Según lo que hemos visto acá, digamos, si un equipo de la B, sería muy raro, queda por reclasificación con buenos puntajes y podría clasificar una Copa Internacional, le tocaría darle el puesto al siguiente de la reclasificación.
¿Ya? O sea que
porque
no iría.
Porque bajaría a la B. Uh-huh. O sea que no iría. Ahora hemos visto casos en Sudamérica donde equipos que van a la B van a Copa Libertadores o están en la B. Criciúma, por ejemplo, fue un caso. Santo André, un equipo brasilero, creo que es blanco y azul, ¿no? Ese equipo. Paulista, Paulista sí es un equipo donde jugó León Darío Muñoz.
Exacto.
El Wilstermann, el Jorge Wilstermann de Bolivia, también ha jugado Copa Libertadores estando en la B. Entonces, ya. Según. Sí.
Esta respuesta que viene, Martín, a Jaime Daza, si te la dejo con mucho gusto. ¿Cuál ha sido la camiseta más bonita en un mundial?
Me encanta que los oyentes sepan que yo domino el tema de los brocados, adamascado, del urdimbre, de la trama, ¿no? Sí. Muchas gracias, de verdad. Qué hermosos tafetanes vi este fin de semana en mi correría por los diferentes almacenes textiles, viéndolos por la vitrina.
En esos smokings de antes, que eran brillantes en esa solapa.
Sí. Bueno. La sarga, que es una hermosísima urdimbre que se divide en...
¿Cómo dijiste, la sarga?
Sí, la sarga, hermosísimo.
La sarga.
Hermosísimo. Bueno. De 3, 4, 5 series de cortas de hilos. Hermosísimo. Bueno, hermosísimo, pues, Hernán.
Sí, bueno, a ver si te vuelves al redil. La mejor, ¿cuál fue? La más bonita.
La de Países Bajos de 1974.
Quiero, ahora que lo decís así.
Soy muy minimalista.
Martín, tengo que hacer una precisión porque un oyente me da a entender que yo no sabía que ahora se llaman los Países Bajos. Entonces le contesté y le dije, lo que pasa es que Cruyff y compañía jugaron para Holanda. Hoy juegan los de hoy para Países Bajos. Correcto. Y le puse el ejemplo de Kubala. Kubala jugó para Checoslovaquia. Hoy es República Checa. Entonces, cuando uno habla de Cruyff, no habla Cruyff, aquel delantero de los Países... No, Cruyff, aquel delantero de Holanda.
Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia.
Bueno, exacto. Bueno,
en esos dos países. Sí.
Pero Kubala jugó para Checoslovaquia unida, pues.
Eso es correcto, Hernán.
Pero Martín, no me toques. Ve, Sergio Escobar, ¿quién de los delanteros de todos los tiempos ha hecho más goles de cabeza en la Selección Colombia, Argentina y Brasil? Selección Colombia.
Me encanta tu pregunta tan complicada, ¿eh? Porque discriminarlo está...
Bueno, cabeceador.
Está berriondo. Ahora, perdón por usar la palabra berriondo, pero me toca. Bueno, en Brasil, pues lógicamente Pelé. Nadie ha hecho más goles de cabeza que Pelé. El mejor cabeceador que yo he visto, y para muchos ha sido Pelé con Cristiano, ¿o no?
Muy bien.
Para Colombia, Falcao.
De Colombia, Falcao, correcto. ¿Y de Argentina?
Batistuta.
Perfecto.
Batistuta, muy bien, que era un rematador insólito. De Alemania, Bierhoff. De Chile, Zamorano. Bueno. Podríamos seguir, pero bueno, hasta ahí.
Santiago Osorio. ¿Qué técnico colombiano ha triunfado en Europa? Le adelanto. ¿Triunfado, ganando títulos? No hay ninguno, ¿o sí? No, pero
el que más lejos llegó, más alto a un equipo más importante, pues fue Pacho Maturana, fue técnico del Atlético en el 94.
Atlético de Madrid, sí señor.
Sí, fue, o sea, lo que pasa es que no le fue tan bien, en Valladolid estuvo más tiempo, ¿no? Él llega, estuvo en el 91 allá, en el 92.
Bueno.
Y a Pacho le tocó ese equipo de Caminero, de Simeone, en el 94. Empezó el partido, Hernán. Brighton,
eso te iba a decir, está jugando... Everton, ¿están jugando James y Mina?
Sí, señor, titulares Jerry y James. Y en la banca están Alzate e Izquierdo para el Brighton.
¿Alzate e Izquierdo están de suplentes?
Sí, señor. Bueno,
llevan apenas un minuto. Y hoy también tenemos en el Campeonato Colombiano a las 8 de la noche, Tolima-Bucaramanga. Bueno, Carlos
una
López, abrevio.
Locura.
Tengo que escoger
Hernán,
una.
Si gana, Bucaramanga, clasifica Junior, ¿no?
Ah, bueno, ok. Carlos López, le pido a Carlos López y a varios oyentes, no nos manden preguntas. Es decir, una pregunta es válida, pero ya tres en una sí es como, me acuerdo del aceite. Pero escojo esta. Penaltis que se cobraban en la MLS de una manera distinta. Aclaremos que hubo otra organización en los Estados Unidos. ¿Sí, Martín?
Sí, sí, mira que fue la National Professional Soccer League, NASL, sí. Sí. En los 70 y 80. Ellos tenían algunas reglas que hacían propias. Esa definición de empates, a ellos no les gustan los empates, eran con penales particulares donde salían con la pelota dominada unos metros, sí. Se enfrentaban al arquero y ellos veían si lo eludían y anotaban o si remataban con un tiempo estipulado para lograrlo. Hubo definiciones así, por ejemplo, que uno veía en el Strikers de Fort Lauderdale de Jerry Mueller y Teófilo Cubillas, donde jugaban con esa regla. Ahora, en el 93 se fundó la MLS con la promesa a la FIFA de tener una liga nacional con todos los estándares y todas las reglas estrictas, sí, de FIFA, y así poder hacer el Mundial del 94, pero es relativamente joven la MLS. Antes estaba la National Professional Soccer League, donde hacían este tipo de reglas, tenían otras cosas, ¿no?, que no, sí, eran de la FIFA.
Ahora hay que aclarar que en la MLS valen los empates. Lo digo así porque para la audiencia gringa, en el baloncesto y en el béisbol, que yo sepa, no se permiten empates. Por eso en béisbol utilizan esa palabra extra inning, hasta que alguien gane, ¿no? Entonces, claro. Pero la MLS, como dice Martín, se acogió en todo a la FIFA y por eso juegan así, dentro de FIFA. Bueno,
sí.
Hola, Martín, ¿qué pasó? Porque acabo de ver un video que lo subió, no sé si Falcao, la familia, donde aparece con un vendaje sobre la zona izquierda, muy, muy pronunciado el vendaje. Pero aparentemente, dice inclusive el equipo turco que en 3 semanas debe estar de regreso Falcao. ¿Sí será?
Sí, eso dicen. Él se rompió un pómulo al saltar a cabecear. Uy, rechazó Jerry Mina, se salvó el Everton, está atacando el Brighton, que es local. Bueno, entonces resulta, Hernán, que se golpeó con un compañero en un entrenamiento con Aktürkoğlu, ese jugador, y pues eso se llama el hueso cigomático, se rompió el pómulo, pero dicen que él va a estar bien, creo que va a jugar con máscara un tiempo, le toca jugar con máscara un tiempo, y va a estar en 3 semanas.
¿En 3 semanas
listo,
volverá?
Volverá, sí, señor.
Bueno, pues nos alegra mucho, no pasó a mayores, ¿no? Ahora, 3 semanas, no sé, Martín, es que en 3 semanas, digamos en un mes, ¿estamos a la vuelta de eliminatorias o no? Es que
pues
hoy me escribe...
Podría llegar, sí.
Mira, hoy me escribe un señor, José Luis Navas, que es, dice, ¿qué pasa si no hay Copa América 2021? Entonces me puse a leer y puede tener razón, Martín. Es que la Copa América, que es a mitad del año, de pronto la pandemia sigue en su apogeo en, claro, Colombia, en Argentina, en Brasil, y yo no sé, público por ahora. Mira que en Europa, para la Eurocopa de Naciones, ya han calificado a Bilbao, a Dublín, y las ciudades no se atreven a ofrecer más de 15.000 espectadores por partido, cuando la FIFA, o la UEFA mejor, les había pedido 40 o algo así, no sé. Entonces, sí. No sé, Martín. De pronto
por
la
ahora,
Copa América. Es que el Mundial es el año entrante, Martín. En un,
claro,
año.
¿Ah? En diciembre. Pero ahí los países europeos seguramente van a estar pues muy, muy bien ya. Uno cree eso. Y acá, pues al ritmo que vamos, lo hemos dicho también varias veces, con este ritmo tan con elefantiasis tan
no,
lento.
Martín,
pues hombre, no se ha podido. Ponete, o sea, de
ya,
verdad.
Mira. Se acabó abril prácticamente. Esta semana, el otro lunes ya es 19 y se acabó esto. Y vienen los partidos de eliminatoria, que han dicho que serán tres fechas, ¿no es cierto?, para ganar tiempo, correr.
Sí, sí, señor. O sea,
antes de la Copa América. Entonces, yo no sé.
Martín, y la Copa América no la quieren sin público. Colombia no puede ofrecer eso, no lo puede ofrecer, o sea, con público no se puede por ahora, por el ritmo de
y los argentinos tampoco, es que no creas que es queja aquí nomás.
Entonces yo no. Y eso que ellos negociaron rápido con la vacuna rusa, ¿no?
Sí,
pero, o sea, ellos tienen un mejor ritmo. Chile es el que mejor ritmo tiene, ¿no?
Pero hoy una precisión en los colegas, cuando dice Colombia han vacunado a 3 millones, no. 3 millones han recibido la primera dosis.
La primera, sí.
Falta la segunda dosis.
Muchos casos, como por ejemplo, no está bien que yo hable a título personal, pero un ejemplo, mi papá, por ejemplo, le habían dicho que su segunda vacuna estaba lista, llegó y no, y le dijeron que no había, entonces se devolvió, ¿cierto? Eso fue la semana pasada. Ahora le dijeron que de pronto el 15, pero no le han reconfirmado, no hay confirmación. Entonces la desilusión es total en muchas personas. Sí, señor.
Uy, si yo no, que tengo el día 22 de abril, dizque la segunda, ya veo que...
Por favor,
hola, ¿por qué no toman la LKS y me avisan si voy o no voy?
No, es que he visto ese caso de muchas personas que llegaron...
Y es la vacuna china, Martín.
Sí, los devolvieron, Hernán.
Sí.
Y habían prometido y habían estipulado días y los habían tenido fijos. Y no fue así.
Esto está gravetal. Bueno, Martín, tenemos que seguir. Para destacar, Duván Zapata. Bueno, claro que Roger Martínez, vi que hizo por ahí dos goles, Martín.
Con dos.
América.
El primero y tercero. Además, a un equipo muy complicado como Tigres en Monterrey. Le ganaron 3-1 de visitantes. El América, Benedetti no estuvo.
No.
También hizo gol Manotas con Cholos, que perdió 3-2 con Mazatlán. Hizo gol Michael Rangel en Mazatlán. Ah, bueno. En el último segundo jugó 15 minutos y anotó el gol del triunfo en el último minuto.
Bueno, está bien.
Rangel.
Pero el que anda bien, pues es... Bueno, andan bien Duván y Muriel.
Eso no. Hombre, sí.
Porque
sí.
Ayer vi a Borré. Uy, Borré anda con ese arco perdido, ¿yo? Cerrado.
Sí, está cerrado. Pero bueno, Duván, 13 goles en liga, 2 goles con 2 asistencias de Malinovsky, un golazo de cabeza y el otro también un gran pase de Malinovsky. Como goleadores van primero Cristiano con 25, segundo Lukaku con 18. Ah, no, perdón, 21. 21, no, perdón, 21. Cristiano 25, Lukaku 21. Es que me puse a ver el partido y casi gol de Brighton. Entonces, por eso. Entonces, Lukaku 21 y Muriel 18.
Bueno, y Duván debe andar por ahí cerca.
13, ¿no? 13 goles.
Como está toda lejos ya.
Bueno. Sí, pero por ejemplo, una cosa rara, ¿ve? Por ejemplo, Duván está un gol de Immobile que ha hecho 14, que ha sido goleador, siempre ha estado arriba en la liga italiana. Esta vez
sí.
No ha sido así, pero él está un gol de Immobile, que es un enorme goleador en Italia de la Lazio, ¿no?
Es cierto. Hola, Martín. Ayer ganó Flamengo la Supercopa en Brasil, en Brasilia, venciendo a Palmeiras. Patearon 18 tiros desde el punto blanco, ¿viste? Y la gran figura fue Diego Alves, el arquero de Flamengo. Tapó 3, pero ese muchacho, estando en España y creo que con el Val, le había tapado penalti a Cristiano Ronaldo y le había tapado penalti a Messi. De manera que el hombre le tiene el cuento a la portería, ¿oyó?
No, Diego Alves es antipenal, creo que es el principal antipenal hoy.
Sí.
En el mundo, es un arquerazo, en Valencia fue así. Bueno, sí, claro, eso es cierto. Y el que le da el título es un defensor central, Rodrigo Caio.
Caio,
que patea el último penal y anota y le da el título de la Supercopa, el ganador de Liga, el ganador del Brasileirao contra el ganador de la Copa, que había sido Palmeiras. 2-2 quedó el partido en los minutos.
Te cuento que ese Gabigol, que hizo gol, ha ganado 8 títulos con Flamengo desde que volvió de Italia, hablando mal de Zanetti y de Icardi, que no se la pasaban. Pero el hombre anda bien. Rogerio Ceni, gana su segundo título, Martín, ahí calladito, el arquero.
Sí, entonces, claro.
Bueno, Flamengo.
Un jugador de, muy relacionado con Sao Paulo, pero que le está dando de verdad títulos al Flamengo.
Hola, Martín. Volviendo al tema de la Copa Libertadores. Aquí va a haber un lío. Bueno, América aparentemente lo tendría resuelto porque no puede jugar en el Pascual. No sé por cuál es la razón. Tenía
por la iluminación.
Armenia y tenía la Palma Seca. No sé.
No, porque le están poniendo nueva iluminación.
Bueno. Y Santa Fe, sí, fue autorizado a jugar en techo por la Conmebol, porque el mismo problema. Pero en los grupos de los equipos colombianos, acordate, Martín, hay equipos brasileños. Y como de Brasil no recibimos gente acá, ¿cierto? Por las medidas.
Sí, cierto. Bueno, cierto.
Por eso Gremio tuvo que ir a jugar a Paraguay con el equipo ecuatoriano. Entonces, yo no sé cómo irá el trasteo de los equipos colombianos que se encuentren en camino con equipos del Brasil. No sé.
No, eso se complica. Está muy complicado el hecho.
No, por eso.
Viendo a ver cómo van a hacer con el, por ejemplo, con el Mineiro. Con Fluminense.
La Conmebol lo tiene que mandar a jugar a campo neutral, porque ¿qué hacen?
Es cierto.
El campo neutral escogido básicamente es porque no te van a aceptar Bolivia. Los equipos no van a, ¿no? Así no, queremos jugar en La Paz, no van a ir. Pero parece que es Paraguay el sitio neutral que están escogiendo los de la Conmebol. Pero es una advertencia para los equipos colombianos, ¿no? Con este río.
Sí, señor.
Brasil, ¿no?
Bueno. Centro de Diñé, la pelota va quedando, atención para Godfrey, la pelota por arriba, iba urdiendo, iba tejiendo, iba trenzando el equipo del Everton, 0-0, minuto 12, fue Godfrey avizorando el planisferio, vislumbrando el entorno y le pegó de zurda y la pelota se fue por arriba, se salvó el Brighton.
Y tenemos minuto, un servicio horario. A ver, ¿qué tenemos?
Un tiro libre peligrosísimo para James.
A ver.
Atención, peligrosísimo. Le va a pegar James. Estamos cerca de los 14 minutos. James, atención, columbrando el contexto, midiendo el espacio. A ver si le pega con precisión el jugador colombiano. Otea el entorno, el contexto, el ámbito. El jugador colombiano. Le va a pegar con su zurda de filustría, de precisión, con su fuerza magnética, su aguja que imanta el lugar perfecto, la brújula de su certero instinto, le pega de zurda, James, la pelota se va por arriba al fondo de la manigua.
Bueno, ahí estuviste como James, mucho firulete, mucha cosita.
Sí.
Y tan por encima.
La pelota se fue por arriba lejos. Bueno, les tengo lo siguiente. Una banda que es de Birmingham. Con el cantante Rob Halford, una voz muy versátil, desgarrada o lírica, la que él prefiera, oye.
Bueno.
Y con el gran guitarrista K.K. Downing, que era de West Bromwich, y de Tipton, otro gran guitarrista. La banda es Judas Priest, del álbum Point of Entry de 1981, una canción que me parece fascinante, Turning Circles.
Bueno, bien, Martín, parecía que arrancaban y que no, que sí. Bueno, finalmente arrancaron bien. Pero
no,
bueno.
Qué bandola.
Sí, ¿no?
Bueno. No, claro, bueno. Una banda muy importante.
Martín,
Judas Priest, de Birmingham.
Tengo una buena noticia futurista. Hay tres jugadores juveniles en River Plate. Los tres están jugando en el equipo de reservas. Y uno de ellos, Londoño Bedoya, que es primo de Bedoya, de Gerardo Bedoya.
Sí, señor.
Después de 30 meses de estar en pasantía, le van a firmar su primer contrato profesional. Dicen que es muy bueno y que es goleador. Londoño Bedoya.
Sí. Es cierto, Flavián Londoño es un número 9 de Ebéjico, Antioquia. Hernán, le ganaron 7-0 a Colón en reservas, hizo 3 goles, el primero, el tercero y el quinto. Él es primo, como vos decías, él es de una escuela de fútbol de Medellín que llama La Masía, esa escuela donde está Hugo Castaño, aquel técnico antioqueño.
Sí, bueno, cumple 20.
Mira, Flavián Londoño, Flavián con L, Flavián sí. Londoño cumple 21 años en julio 9. Tomás Gutiérrez es un central zurdo de River, 1.84, nació en Mérida, Venezuela, pero es colombiano, de familia colombiana y jugaría para Colombia. Es de las divisiones menores del Medellín, 21 años. Y Osvaldo Valencia es un jugador de Florencia, Caquetá, delantero goleador, que estuvo en Sarmiento de Junín, siendo un niño con unos tutores de la familia Peretti en Argentina, se quedó allá para Sarmiento de Junín. Un día le dijeron de River que se probara ahí, fue y pasó. Juega de 9, de segunda punta, de media punta, le gusta tirarse atrás. Una vez Gallardo fue a ver a su hijo que juega de enganche, no el lateral izquierdo, sino que fue a ver el enganche, su hijo Matías. Vio a Valencia, le gustó mucho Osvaldo Valencia y lo fueron subiendo de categoría, de Florencia, bueno, Caquetá, goleador.
O sea que quedarían 3 muchachos,
sí,
más Carrascal y más Borré, 5. 5 jugadores, sí, colombianos en River. Pero, sí, Martín, ¿y los equipos de aquí no los ven? El muchacho de Caquetá, ¿cómo se fue?
No, claro, no, claro, porque él vio una oportunidad de ir a Argentina, se la rebuscó el muchacho. No, claro, pero ellos de pronto piensan y, digamos que apuntan muy alto, ¿no? Apuntan y dicen.
Sí, pero Martín, es que estos equipos de nosotros, una mano dormidos, ¿por qué dicen, ese Londoño Bedoya, hay una escuela en Medellín, es como no es que salió, se bajó de un avión a jugar? Hola, hay una escuela en Medellín, ¿por qué no mandas un tipo allá a ver qué es lo que hacen, quiénes juegan? Búscate un refuerzo. Pero, ¿no? Tres que no los vimos, claro, nunca en equipo colombiano. Bueno, no. Suerte para ellos. Bueno, Martín, decime, entre Prato y Fariñez, o Fariñez, ¿qué hay en común? Prato y Fariñez.
Pues que no juegan.
Sí. Prato no lleva 10 partidos sentado en el banco en ese equipo holandés y no lo ponen en el equipo de los Países Bajos. No lo ponen. Y Fariñez, chupe banca, hermano, porque ese Leca, que es el titular, no le da chance, Martín.
Mira,
ya están cobrando, me imagino, buen billete.
Prato. Prato empezó jugando 5 partidos y luego quedó borrado. 0 goles. Ahora, pues parece que volvería al fútbol argentino, pero ya no a River. River tiene a Girotti, que le van a apuntar a él, y tienen nuevos jugadores. Flavián Londoño, por ejemplo, tiene 21 años. Uno vería que lo de Flavián le quedan pocos meses en reserva.
Es que le van a hacer contrato, sí, ya.
Sí, claro, por ejemplo, entonces ellos tienen jugadores ahí, Beltrán, Julián Álvarez, tienen delanteros y están cubiertos. Bueno, ahora Prato de pronto podría volver a Vélez, no sé, el que sí juega en Feyenoord es Luis Sinisterra.
Ahí sí anda bien. Bueno,
sí, sí.
Martín, tengo respuestas al numeral. Edilberto Otero, se aplazó la Copa América, se aplazaron los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, las eliminatorias y la Dimayor no pudo aplazar un partido. Leonel Ballesteros, la única razón por la que aplazarían un partido es porque pierden dinero. Ah, bueno, sé. Otro dice, Franklin Serrano, de pronto un accidente aéreo. Bueno, yo no lo quiera. Geoffrey Rivera, cuando le toque a un grande, lo sabremos y volveremos a hablar. Urielso, una buena razón, no sé. David, el fútbol colombiano ha sido y será un reflejo de una sociedad traqueta, corrupta y con doble moral. Gracias por lo que nos corresponde, Andrés Corrales. El apocalipsis. Uy, no, este sí se fue muy duro, Martín. Es la única justificación válida para acabar. ¿Ah? Son enamorados del billete y el juego limpio les vale un pepino. La cambié. José Hernández. Acá no se aplazó porque no era un equipo grande. Me hubiera gustado ver eso cuando el equipo fuera otro. Plata, un terremoto, dice Dolphis. El dinero por encima de la salud y la dignidad de las personas. Para que hablen un poco del tema de Águilas. La vergüenza de Dimayor y los periodistas les dan. Bueno, yo entiendo que ellos defienden lo que las bandas de bribones que conforman la Dimayor. Uy, este usa una palabra que a rato no oía, Martín, bribones, que conforman la Dimayor. No,
claro.
Hola, sí, pero no.
Los tunantes, los pillos y los granujas, ¿no?
Yo le digo a don Fernando Jaramillo, Fernando, retírate, te va Fercho. Mejor, porque Fercho. Es un quemadero.
Mira,
aquí dice,
mira,
dudo de todo, me dice Martín, que un meteoro que caiga encima del estadio. Pues no. ¿Con qué conteste Pimentel? No, Pimentel no habla.
No, pero es que Colombia ha sido la burla en tantos temas, asuntos, y este fue uno más.
Uy, no, es que hoy sí nos dieron con todo. No,
sí, 7-11, eso no. De verdad es un país, mira, en todo, de un atraso, de una falta de... Al día le decía, ¿sabes qué? Como el santanderismo, el apegarse demasiado a la regla, por encima del sentido común, apegarse al reglamento, mira, y primero haber fijado ese reglamento de esa manera.
Mira que, Martín, este señor Luis Peláez puede tener razón. Aplazaron Pasto Bucaramanga cuando pudieron jugarlo en otra ciudad, si ninguno pudo llegar por cuestiones aéreas, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Ese partido más el de ayer pudieron haberlos dejado para una fecha más adelante, pero no lo hicieron.
Claro.
Un terremoto, un maremoto, un vendaval, un evento de fuerza mayor, como ocurrió con Chapecoense y Alianza Lima, bueno, sí.
Claro.
El programador de televisión obliga a los equipos a jugar. No, es que aquí hay un contubernio más fatal. La Dimayor se deja manejar, se deja someter. ¿Y cómo le parece lo de que no, este año no va a haber? Ahora es que van a hacer un campeonato juvenil, ya les dio pena, después de que dijeron que el sub-20 no se podía jugar porque no había plata, Martín. No,
sí, eso lo han dicho varios. Uy, qué pase de James.
¿Sí?
Qué pase, sí, señor, iba a centrar Diñé, y la pelota se fue de Gross para el tiro de esquina. Un pase de James, un tiralíneas Hernán, bueno, que vio ante la llegada de Sigurdsson, el holandés, combinó de manera reluciente con Diñé y la pelota al tiro de esquina. 0-0, minuto 24, Brighton, aquí, Everton.
Mauricio Orjuela nos recuerda, por temas de seguridad, Argentina no vino a la Copa América del 2001. ¿Se acuerda, Martín?
Y claro.
No hubo sanción alguna para Argentina. ¿Ah?
No, estaba Grondona. ¿Qué sanción va a haber?
Bueno, hombre, Martín, ayer hubo, al término del partido, Santa Fe Millonarios, que lo ganó Millonarios al final. Hubo un incidente en un costado. Yo vi a Rojas, el asistente de Galeano.
Orlando.
Sí, que inclusive lo tuvo que sacar a empujones el propio Gamero, porque la casó con ese muchacho Palacios, que también...
Jason.
Jason, que se ve que es fosforito, es caliente, porque en todos los partidos el hombre, ¿no? No se guarda nada. Hombre, un incidente, un partido, claro, yo sé que doloroso y tal, pero Martín, no era para tanto, pues. Ambos están, están clasificados los tres equipos de Bogotá: Equidad, Millonarios y Santa Fe,
Martín. Hernán, ¿y viste cuando Uribe y Chicho Arango salieron mascullando como esa frustración, rumiando como ese chasco de ser sustituidos? Y cuando hace el gol Jader Valencia, se abalanzan sobre Gamero, ¿no? Además, porque mira, que Márquez entró por Fernando Uribe y Jader Valencia por Chicho Arango, y fueron los jugadores de vitales, ¿no? Sobre todo Jader, sí, Jader Valencia. Le cometieron penal, y la jugada de Andrés Pérez, la del penal, es increíble, ¿no? También,
es que
cometa ese penal.
Salieron mascullando bronca, porque eso siempre lo preguntan los jugadores. Hola, ¿y por qué me sacan siempre a mí? ¿Por qué no sacan a otro? Siempre se preguntan ellos eso. Hola, ¿y por qué a mí? ¿El tipo me tiene bronca o qué? Bueno.
Claro, claro, no. Muy bien, lo de Gamero le salió todo, claro. Y
pues sí, sí.
Partido, ¿cómo lo gana? Además, cuando los hinchas ganan, van perdiendo, faltando 5 minutos, y ganar un partido, eso es un sabor, pero es una salvajada. Y vinieron las mofas, las burlas. Bueno,
aquí
pero bueno,
viene.
Santa Fe está adentro.
No, Santa Fe, Millonarios y la Equidad están adentro.
Adentro. Cali también. Cali ganó un partido vital y
sí. Me gusta como patea ese uruguayo Gastón los tiros de penal. Es el segundo que le veo.
Él es un goleador
con fuerza.
Sí, el técnico Arias dijo, siempre que yo tuve a Gastón, siempre que lo he visto, ha hecho goles. ¿Adiós? Ha hecho goles muy importantes. Sí, sí, y goles importantes ha hecho, porque digamos que el penal, pues hay penales que son más complicados que otros. El del fin de semana para el Cali lo era, y un golazo que le hizo Equidad.
Hola. Martín, Glass García, tiene razón, me mandó una foto, dice, al prolífico goleador del Athletic Club. En España, en los 50, a Telmo Zarra le decían la mejor cabeza después cierto. De la de Churchill por sus Zarra. Testarazos.
Son claro, muy cierto.
Unos balones
él también,
para matar al jugador. ¿No?
Oíme, él también estuvo en Barcelona, ¿no?
Sí. Aquí, Martín me manda un comunicado de la Dimayor después. Dice, no había razón válida. Todos los equipos firmaron un acuerdo en que el COVID no es excusa. No se puede... No, ellos que nunca han cambiado nada. Ahora se volvieron moralistas. Bien, bien, Di Mayor. Siga así, verá. Martín, vale la pena decir que vi los jugadores de Boca, los colombianos, muy regular, ¿oíste? Inclusive Cardona lo sacaron, porque él reaparecía. No funcionó. No sé. Era. Que también le han perdido la cuerda a eso. No sé.
Sí. Espérate que estoy viendo acá una cosa. Zarra jugó en el Bilbao solamente.
Sí, en el Atlético de Bilbao, sí.
Sí, sí, sí. Sí, es cierto.
El Telmo Zarra se llama.
¿No? Sí, sí, sí. Me parece. Bueno, no sé.
Pero no me pusiste, espérate, cuidado. Que los de Boca,
Bilbao,
nada.
Sí, solamente. Martín. Solamente el Bilbao, perdón. Perdón, ¿qué?
Que los de Boca, los jugadores colombianos. Nada de nada. ¿Oye?
Flojo la cosa. Mira, Cardona titular, jugó 53 minutos, Campuzano jugó 68, Fabre sí. Y Villa jugaron todo el partido, les costó, a Villa lo marcaron bien, y un jugador chileno, que es lateral izquierdo, Peña y Lillo, les hizo el gol. Es un chileno que jugó en Antofagasta y en Zenit de Rusia. Pero hay preocupación porque Boca no juega a nada. Cardona pues venía de una lesión, le costó muchísimo, por eso salió empezando el segundo tiempo, ¿no? Y bueno, River ganó bien, ¿no? 3-2 sí. A Colón. Borré jugó 78.
Hay como 4 o 5 juveniles. La sí. Delantera era toda juvenil. Y vuelvo Colón, y te repito, Palavecino le ganó el puesto a Carrascal.
Claro.
Y tenemos que ofrecer un servicio horario.
Bueno, sí, señor. Boletín de noticias. En este momento, Brighton 0, Everton 0, minuto 30. Un ataque se salvó del primero. Una enorme jugada del equipo Brighton, que por derecha atacó, eludiendo a King, remata y salva finalmente la defensa, bueno. Que le enajenó el albedrío y la fuerza volitiva a la delantera del Brighton. Bien, Jerry Mina, 0-0.
Hola, Martín. Entre otras, en España, después del empate del Atlético de Madrid con el Betis, hay un partido que va a ser definitivo. Lo tengo apuntado, creo que es el 8 de mayo, ¿no es cierto? Barcelona, Atlético de Madrid, ¿ese es?
Sí, señor, así es. Mira, ven, no sé, te tutié, ¿tenás?
No, dale, más bien.
Bueno, Atlético 1, Betis 1, ¿qué partido es ese? Oye, ha debido sí. Ganar el Atlético porque, es que mira, primero Atlético con 67 puntos, segundo Real Madrid con 66, tercero Barcelona con 65. Tienen partido Barcelona-Atlético en mayo 8, en ese fin de semana, faltan 8 fechas. A Real Madrid le queda enfrentar Getafe, Cádiz, Betis, Osasuna, no, Sevilla, Granada, Bilbao y Villarreal. Mira. Un partido muy ganables. Real Madrid es el gran favorito hoy por hoy, porque se van a quitar puntos Barcelona Atlético, sí, pero, por lo que vos apuntás.
Pero de todas maneras, ¿Real Madrid está en Liga de Campeones o no?
Sí, señor.
Bueno, mira, Mauricio Miranda dice, hombre, decirle a Martín que veo pendiente del 0-0 de Everton, que Celta y Sevilla se están cosiendo a goles. 3-2 en solo primer tiempo.
Debe ir ganando siempre, Celta, me imagino. Yo siempre escojo el partido que no es. Qué cuarta tan berraca.
¿Yo qué hago? Celta-Sevilla. No, pero me gustó ese término. Porque... Se están cosiendo a goles, yo. 5 sí, goles cosiendo... en el primer tiempo. Ah, y no estaba jugando. Creo que no está jugando Jason Murillo. porque estaba lesionado Jason, parece.
Ah, bueno, espérate, me fijo porque no estaba pendiente, Martín, de ese partido, y tiene toda la razón nuestro oyente.
Yo creo que Andrés Pérez no va a seguir en Santa Fe. Hoy la crítica ha sido violenta contra Pérez, que entró y cometió una falta infantil. ¿Cuántos años tiene Andrés Pérez, hombre?
40. Tiene 40, es del 80, en el año del mono, nació él, en septiembre 5, él es, bueno. Sí, él es del 5 de septiembre, es Virgo con ascendente. Hola, Virgo.
Martín, varios equipos hoy, por lo menos, han tenido el detalle de saludar a Luis Guillermo Berrío, el teacher Berrío, nacido en Amagá. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en un café Caracol. Mira qué buen muchacho, goleador histórico, entre otras, del Atlético Huila. Tiene 48 Uy. Goles y jugó en América. ¿Qué pasó?
No, que se salvó el Everton una jugada. Se inventaron los del Brighton un embudo en el aire. Realmente, sí, bueno. Una pipeta de gas. La tiraron al arco. le pegó. Bizuma le pegó la pelota en el palo. Una locura. 0-0. Ah, sí, Hernán, mira, lo del teacher Berrío. Le decían el profesor teacher, ¿no? A veces.
El profesor teacher, sí.
Sí, jugó en el Pereira. Eso es otro ejemplo de jugador, Hernán, que lo hemos hablado acá, que era ambidextro. O sea, que uno a veces no sabía si era zurdo o derecho, que hemos hablado de John Charria.
Y te cuento, pateaba muy bien los tiros libres el teacher.
No, claro.
Berrío.
Claro, y jugó en el Pereira, en el Huila, y fue técnico del
Bucaramanga. Sí. Y jugó en Dinastía de Río Sucio, alcanzó a jugar el teacher.
Mira
de
que
Río.
Él estaba con unos excompañeros de divisiones menores del América, que fueron uno, el papá de un jugador que llama Giovanni Martínez.
Sí.
Salomón Martínez era un jugador de las divisiones menores de la América, eran muy amigos de él, estaba con el hermano de Gabriel Chaparro y le sucedió infarto,
jugando,
una lástima. Jugó fútbol,
y sintió un dolor en el pecho, en ese reloj de uno, y el teacher Berrío, qué buen muchacho y qué buen recuerdo dejó por donde pasó en el fútbol. Paz en su tumba y un saludo a sus amigos, sobre todo a su familia.
Sí, uno de los que estaba con él es Salomón Martínez, que el hijo Giovanni Martínez juega en Águilas y ha jugado en el Deportes Quindío. No sé si te acordás de él, un volante de primera línea, Martínez, muy técnico, Giovanni Martínez. Sí, él estaba con el papá de él. Ahí estaban ahí departiendo, pues, creo que estaba cumpliendo años además.
Martín, ¿a quién tienes de invitado en la tele?
Sí. Gracias por la pregunta, Hernán. No, es que me dice, a Jorge Cárdenas.
Que está... Uy, no, pero Martín, ¿dónde te metiste?
Sí.
Te volviste.
No, a Jorge Cárdenas. No, él quiere ser. No, pero no Jorge Cárdenas Gutiérrez, el que era de Fede Café, no. No sé, de la Federación Colombiana de Café. No. De la Federación de Cafeteros.
El papá de Mauricio Cárdenas, sí.
Sí. Mauricio, que fue el ministro de Hacienda, pues que también deja muchísimo que desear. Este es el actor y activista del uribismo, que quiere ser senador.
Ay, prepárese, papá. Bueno, Vigliano se llama un árbitro. Hola, en Argentina no hay VAR, ¿no? No usan eso. Bueno.
No están usando.
Dirigió Racing Independiente y en el último minuto, ya con tiempo adicional y todo, le pitó penalti contra Independiente lo marcaron los de Racing, ganaron el clásico y resulta que no era penalti, Martín.
Uy. Muy malo ese árbitro, es malísimo.
De una vez a ese árbitro lo sacaron, es decir, lo pusieron en la nevera, lo congelaron ya.
O sea, pero es que uno no entiende qué falta vio, una falta supuesta de Barreto, el central de Independiente, sobre Iván Magui de Racing, un delantero de Racing. Nadie más vio esa falta y les regaló ese penal. Ahora, cobró Copetti con una jerarquía.
No, está bien.
La clavó al ángulo. Ese jugador llegó de Rafael Hernán.
Sí.
Ese jugador le ha dado a Racing de verdad mucho poderío ofensivo, ¿sabes? Copetti.
Una cosa. Viendo, y no solamente los árbitros de acá. Yo no sé, la FIFA por qué también quiere que los árbitros sean vitrineros. Vos sos el arquero de Santa Fe, de Millonario, vos sos el arquero. Te pitan penalti en contra. Ya es el primer castigo, ¿no es cierto? Porque ya te dicen, usted está castigado, párese allá que va a ir penalti, usted lleva las de perder, en fin. ¿Para qué hacen la pantomima los árbitros de ir a decirle al jugador que tiene que, dónde tiene que pararse? Si estos jugadores, después de 20 partidos, no conocen el reglamento, hermano, estamos perdidos. Señores árbitros, no le tienen que ir a hacer esa payasada ya, a decirle al arquero, párese aquí, no mueva el zapato. Señor juez, usted se para al lado sin decirle nada al arquero, pita. Si ve que el arquero comete infracción, se adelantó, no, lo hace repetir. Si hay gol, no lo repita. Pero si no hay gol, porque él lo tapa, lo que sea, usted lo hace repetir y ahí sí le explica, mira, te lo hago repartir porque te adelantaste 2 metros.
Sí, es cierto, cierto.
Sí, una pendejada que hacen estos árbitros, pobrecitos. Pero son todos, ¿no?
Que Inestrosa era un árbitro que siempre se quería hacer notar.
Ah, no, pues ahora sí.
Y él ya entendió que cuanto más pasa inadvertido un árbitro, es mejor ese árbitro.
Pero es que no se dan cuenta.
No, pero Inestrosa ha mejorado en eso por eso, Hernán. Porque él no trata como de que lo vean, de gesticular, de tener ademanes.
Es por ejemplo, Martín, mira las ironías de la vida. Ayer, cuando el penalti contra Santa Fe, el árbitro no había hecho ese aspaviento de que se separen, que cuidado, ¿no? Le echó mano Pérez al jugador, pa, penalti, se acabó. No hubo más que discutir. Ah, si Pérez no sabe, a esta altura de la vida, cómo es el reglamento, entonces sí perdimos el año.
Claro, pero ha habido árbitros que han parecido como herederos o legatarios de Arpifilo, era teatral.
Ese era vitrinero. Pero era hasta simpático,
sí, señor.
¿Sabes?
Pues sí, pero pues digamos que las payasadas y lo que él tenía era que unos ademanes exageradísimos, eran afectadísimos.
Martín, yo te digo, si yo soy árbitro, que no lo soy, y yo reúno a todos los tipos y les digo, señores, ¿ustedes conocen el reglamento? ¿Sí lo saben? Sí, sí. ¿Saben que es un fuera de lugar? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace el saque de bande? ¿Con la mano o con el pie? Si veo que todos los tipos saben, ¿yo para qué me pongo a refrescar? ¿Qué tal es en la barrera? Cuando levantan, como quien dice, ponga el brazo aquí, tápese los genitales, cuidado. No, hombre, es que los árbitros también, vitrineros, ay, Dios mío. Y los jugadores que
claro,
se las pillan todas, ¿oyó?
No. Claro, ellos ahí mismo van midiendo, ellos tienen una aguja magnética de su intuición, ¿no?
Y
de
no
la
falta
intuición.
El jugador que le pregunta al árbitro, el señor juez, ¿qué loción usa usted que huele tan rico, hombre?
No, qué locura.
Martín.
Qué locura.
¿Qué tiempo de juego va en Everton?
Gracias por la pregunta, minuto 41.
Y se están cosiendo a goles Celta y Sevilla.
Va 3-2 ganando el Celta, Hernán, al Sevilla. Goles de 2 de Iago Aspas, 1 de Brais Méndez, el zurdo. Y los goles del Sevilla de Koundé y de Fernando, el brasilero.
Muy bien, y llega don Yamid Palacio. Yamid, buenas tardes.
Ingeniero Peláez, un saludo para usted, para la inmensa audiencia que le acompaña y también para ese bordador de Cartago, que es Martín de Francisco, además del locutor...
Sí.
De Zarzal, bordador de Cartago, muy preocupado por la sarga y por los tafetanes.
La sarga.
Sí, hola. Así es. Me encantan esos tejidos de doble tela, también los brocados.
No, claro, te escuché y empecé a pensar en Chabuca Granda y su canción Fina Estampa, diciendo, veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín
Cierto.
De seda y justes almidonados.
¡Qué bien!
Qué hermoso es el tafetán, esa trama que pasa por encima y por debajo.
A mí solamente me tocó el terlete, Martín.
¿Y vos?
¿Y dónde me dejas el cañamazo y la muselina?
Martín.
El organdí.
¿Vos usas pijama de seda?
No, yo uso pantaloneta y encima sudadera de algodón.
No,
y arriba
en el
calor de Zarzal,
bueno.
El Caribe, ¿te imaginas?
No, pues hombre, es que te digo.
Fíjate que Yamí nos puede ayudar. Yamí, ¿qué sabemos de la segunda dosis de las vacunas chinas? ¿Si hay o no hay?
Sí. Sí, sí hay, en el papel sí hay, don Hernán. Que lleguen, eso sí todavía no lo sabemos, pero el gobierno sigue diciendo que está todo bajo control, que tranquilos, que más adelante nos iremos enterando al mismo tiempo que Martín entrevista a Jorge Cárdenas. No. Mire, don Hernán, le quedó muy buena la canción de Mi Tonto Amor de con Nick Francis, que yo también recuerdo esa canción en un merengue de los 90, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Un merengue de quién?
Merengue, yo no recuerdo.
¿Josy Estefan y la Patrulla 15?
Era Josy Esteban. Hasta donde
yo. Josy Esteban y la Patrulla 15.
¿Ah, sí?
No era ese ni los hermanos Rosario, no. Pero sí, es una versión muy buena, la voy a buscar.
Muy bien.
No, bueno. Qué depresión, Yamit.
Ustedes mencionaban el fallecimiento del teacher Berrío. Yo quiero recordar al periodista antioqueño Rodrigo Pareja, quien falleció hoy.
No me diga, hombre.
Caracol Radio, lo recuerdo en Radionet.
Claro.
Y quisiera también recordar que creo que se nos pasó el viernes pasado a don Pedro Clavijo, el muy famoso corresponsal.
Sí.
De Rusia. Ay, claro, claro.
Un habitué del Club de la Prensa de Moscú. Vea, Rodrigo Pareja trabajó con nosotros en el área deportiva mucho tiempo, Yami, en Medellín.
Sí, un señor muy reconocido en el gremio, por eso lo menciono. Usted me preguntaba por el menú. En el menú está la talentosísima actriz Carolina Ramírez. Estará un biógrafo del cantante mexicano Luis Miguel, que seguramente le interesará mucho a Martín de Francisco. Y claro, finalmente claro, a una reconocida trabajadora por los temas de la discapacidad en Colombia, por las personas con discapacidad, que ha sido reconocida por la misión Fulbright. ¿Los recuerdan? Los de las becas.
Sí, y no olvide claro invitar a Jorge Cárdenas, el actor, pues.
Veré primero la entrevista con Martín a ver en qué caverna están grabando y después.
Sí,
bueno, señoras.
Bueno, gracias a todos.
Gracias por acompañarnos aquí en la W y por favor, permanezcan, continúen aquí porque ha llegado don Yamil Palacio con sus historias y su gente.